Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1. En una tarde muy tormentosa de otoño, regresando de la universidad, me encontré con una larga cola de esperanzados jugadores que, soportando una lluvia torrencial salpicada de rayos y truenos, aguardaban en la calle su turno para comprar un billete de lotería. Por curiosidad, me acerqué a una pareja que esperaba al final de la cola, divertidos y empapados bajo un diminuto paraguas, y les pregunté amablemente si sabían que la probabilidad estadística de que les tocara el gordo era menor que la de que les cayera un rayo. Un tanto sorprendidos por mi pregunta, los dos me respondieron sonrientes que, en teoría sí, pero no les preocupaba, porque se sentían mucho más cerca del golpe de la buena suerte que de la chispa eléctrica.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
En una tarde muy tormentosa de otoño, regresando de la universidad, me encontré con una larga cola de esperanzados jugadores que, soportando una lluvia torrencial salpicada de rayos y truenos, aguardaban en la calle su turno para comprar un billete de lotería. Por curiosidad, me acerqué a una pareja que esperaba al final de la cola, divertidos y empapados bajo un diminuto paraguas, y les pregunté amablemente si sabían que la probabilidad estadística de que les tocara el gordo era menor que la de que les cayera un rayo. Un tanto sorprendidos por mi pregunta, los dos me respondieron sonrientes que, en teoría sí, pero no les preocupaba, porque se sentían mucho más cerca del golpe de la buena suerte que de la chispa eléctrica. Texto 2.
Estudiar y trabajar a la vez es un sacrificio. Díganos, doctor, ¿cómo sobrevivir en esta rutina devastadora?
Evidentemente, compaginar el trabajo y los estudios genera estrés. Durante varios años de mi trabajo didáctico en la universidad, he observado que este estrés crece y tarde o temprano se transforma en depresión. Por eso, muchos especialistas sostienen que un horario flexible, o sea, un horario que deje espacio para el ocio, ayuda a superar el estrés.
¿Y cómo construir un horario ideal?
Hace falta decidir qué cosas podemos dejar de hacer y a qué cosas no podemos renunciar para poder disfrutar del tiempo libre y aprovechar al máximo el tiempo dedicado a los estudios y al trabajo. Además, yo me fijaría aún en otro factor, en la perspectiva de futuro, porque, a mi parecer, la perspectiva de futuro contribuye a mantener la motivación.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Estudiar y trabajar a la vez es un sacrificio. Díganos, doctor, ¿cómo sobrevivir en esta rutina devastadora?
Evidentemente, compaginar el trabajo y los estudios genera estrés. Durante varios años de mi trabajo didáctico en la universidad, he observado que este estrés crece y tarde o temprano se transforma en depresión. Por eso, muchos especialistas sostienen que un horario flexible, o sea, un horario que deje espacio para el ocio, ayuda a superar el estrés.
¿Y cómo construir un horario ideal?
Hace falta decidir qué cosas podemos dejar de hacer y a qué cosas no podemos renunciar para poder disfrutar del tiempo libre y aprovechar al máximo el tiempo dedicado a los estudios y al trabajo. Además, yo me fijaría aún en otro factor, en la perspectiva de futuro, porque, a mi parecer, la perspectiva de futuro contribuye a mantener la motivación. Texto 3.
Numerosos especialistas cotidianamente andan de programa en programa aconsejándonos sobre nutrición y cómo llevar una vida sana. Que si la leche hay que tomarla con o sin lactosa, que si dormir menos o correr más, que si tomar hectolitros de agua diarios o no tomar agua en las comidas, que si comer chocolate o berenjenas. ¿Por qué tengo que aguantar a estos locos obsesionados y permitir que me impongan su estilo de vida? Mi estilo de vida es mío, nadie me lo ha impuesto. Lo he elegido yo y me gusta, por muy peligroso que les parezca. Es una pena que no se limiten a aconsejarse entre ellos. Sería más divertido y todos saldríamos ganando.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Numerosos especialistas cotidianamente andan de programa en programa aconsejándonos sobre nutrición y cómo llevar una vida sana. Que si la leche hay que tomarla con o sin lactosa, que si dormir menos o correr más, que si tomar hectolitros de agua diarios o no tomar agua en las comidas, que si comer chocolate o berenjenas. ¿Por qué tengo que aguantar a estos locos obsesionados y permitir que me impongan su estilo de vida? Mi estilo de vida es mío, nadie me lo ha impuesto. Lo he elegido yo y me gusta, por muy peligroso que les parezca. Es una pena que no se limiten a aconsejarse entre ellos. Sería más divertido y todos saldríamos ganando.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1. El gallego Ramón Berea ha pasado la historia por ser el inventor de la calculadora, es decir, de la primera máquina de unos 26 kilos de peso que era capaz de hacer directamente operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir en cuestión de segundos y dando como resultado números de hasta 15 cifras. El aparato inventado por Berea podría haberlo convertido en millonario. No obstante, el inventor rechazó todos los intentos de comercializar su máquina y afirmó a un diario que no perseguía más que demostrar que un español era capaz de inventar algo insólito. Su calculadora fue patentada en Nueva York y dejó huella en la historia de la computación como base para futuras máquinas. Texto 2.
Pocos saben que el futbolín fue ideado por Alejandro Campos en 1937, mientras el inventor convalecía en un hospital. A Alejandro le dio pena ver a muchos niños heridos por los bombardeos de la guerra y pensó que había que hacer algo para entretenerlos. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de crear un fútbol de mesa y pidió ayuda a un carpintero que construyó el juego siguiendo sus instrucciones. Pese a que Alejandro Campos patentó su invento, no consiguió que el futbolín se fabricase, ya que en aquel momento las fábricas de juguetes eran utilizadas para la producción de armas.
Texto 3. Manuel Jalón pasa por ser uno de los inventores españoles más importantes del siglo XX. Después de revolucionar el mundo de la limpieza con el invento de la fregona, se fijó en el ámbito sanitario y creó unas jeringuillas desechables. Sus jeringuillas eran de plástico y aventajaban a las de vidrio en cuanto a resistencia, menor peso, uso, calidad y facilidad de destrucción. Así que no era de extrañar que su invento triunfara a lo largo y ancho de todo el mundo. Gracias a ese invento, disminuyó radicalmente el número de infecciones hospitalarias y se popularizó la vacunación de bajo coste en todo el planeta. Texto 4.
En la lista de los inventores españoles se encuentra también Torres Quevedo, quien en 1907 erigió el primer teleférico. Su invento gozó de gran éxito y enseguida se exportó fuera de las fronteras españolas. De hecho, todos los teleféricos construidos a lo largo del siglo XX se basan en su patente. Pero la mayor fama, indudablemente, le dio la construcción del teleférico de las Cataratas del Niágara, conocido como el Remolino. Dicho transbordador sigue siendo utilizado tal como fue concebido por Quevedo, permitiendo a miles de viajeros gozar de unas vistas incomparables.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Texto 1. El gallego Ramón Berea ha pasado la historia por ser el inventor de la calculadora, es decir, de la primera máquina de unos 26 kilos de peso que era capaz de hacer directamente operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir en cuestión de segundos y dando como resultado números de hasta 15 cifras. El aparato inventado por Berea podría haberlo convertido en millonario. No obstante, el inventor rechazó todos los intentos de comercializar su máquina y afirmó a un diario que no perseguía más que demostrar que un español era capaz de inventar algo insólito. Su calculadora fue patentada en Nueva York y dejó huella en la historia de la computación como base para futuras máquinas. Texto 2.
Pocos saben que el futbolín fue ideado por Alejandro Campos en 1937, mientras el inventor convalecía en un hospital. A Alejandro le dio pena ver a muchos niños heridos por los bombardeos de la guerra y pensó que había que hacer algo para entretenerlos. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de crear un fútbol de mesa y pidió ayuda a un carpintero que construyó el juego siguiendo sus instrucciones. Pese a que Alejandro Campos patentó su invento, no consiguió que el futbolín se fabricase, ya que en aquel momento las fábricas de juguetes eran utilizadas para la producción de armas.
Texto 3. Manuel Jalón pasa por ser uno de los inventores españoles más importantes del siglo XX. Después de revolucionar el mundo de la limpieza con el invento de la fregona, se fijó en el ámbito sanitario y creó unas jeringuillas desechables. Sus jeringuillas eran de plástico y aventajaban a las de vidrio en cuanto a resistencia, menor peso, uso, calidad y facilidad de destrucción. Así que no era de extrañar que su invento triunfara a lo largo y ancho de todo el mundo. Gracias a ese invento, disminuyó radicalmente el número de infecciones hospitalarias y se popularizó la vacunación de bajo coste en todo el planeta. Texto 4.
En la lista de los inventores españoles se encuentra también Torres Quevedo, quien en 1907 erigió el primer teleférico. Su invento gozó de gran éxito y enseguida se exportó fuera de las fronteras españolas. De hecho, todos los teleféricos construidos a lo largo del siglo XX se basan en su patente. Pero la mayor fama, indudablemente, le dio la construcción del teleférico de las Cataratas del Niágara, conocido como el Remolino. Dicho transbordador sigue siendo utilizado tal como fue concebido por Quevedo, permitiendo a miles de viajeros gozar de unas vistas incomparables.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
No cabe duda de que nuestro invitado es un fotógrafo maduro, tanto por su edad como por su labor. Ha trabajado en varios países del mundo. En la primera década de este siglo, ganó 3 veces el premio World Press Photo por sus trabajos sobre la violencia en Guatemala, los disturbios en Kenia y en Madagascar. Sus fotos, siempre orientadas a denunciar diferentes tipos de violencia que recorren nuestras sociedades, son un punto de referencia para profesionales de todo el mundo. Hola, dinos, ¿es peligroso para el trabajo de los profesionales de la documentación gráfica que algunos aficionados saquen fotos y las publiquen gratuitamente en la red?
Pienso que sí. Mucha gente se cree fotógrafa por tener una cámara y no ve nada malo en publicar, incluso regalando su trabajo. Además, los medios de comunicación ya no invierten en reportajes. No envían a sus reporteros al extranjero porque es caro. Si, por ejemplo, una persona que no es un fotógrafo profesional viaja a la India con su nueva cámara, saca fotos y le hace ilusión verlas en una revista, es frecuente que acepte publicarlas gratis. El problema está en que los medios solo se fijan en el precio a la hora de decidir si publicar un trabajo excelente o uno solo correcto o incluso malo. Así, vencen los aficionados. Un profesional espera que le paguen por su material. No puede permitirse publicar gratis, porque hacer fotos es el trabajo del que vive.
¿Las cámaras digitales facilitan o dificultan la vida?
A mí la fotografía digital me ha ayudado. Por los costes, antes yo no hubiese podido hacer muchos trabajos. Ahora solo necesitas un ordenador portátil, una cámara y una tarjeta. Disparas, miras, corriges y listo. Ya no es difícil hacer fotos. Sin embargo, con la fotografía digital se perdió la mística de lo que era hacer fotos. Por ejemplo, revelar o tomar notas. Aunque no creo que la calidad artística dependa de la técnica que uses.
En tus fotos presentadas en la exposición La alargada sombra de los muros, has aportado un nuevo sentido al concepto del muro.
Bueno, normalmente si pensamos en muros o fronteras, solemos pensar en barreras físicas, visibles, en temas relacionados con las olas de inmigrantes, refugiados de zonas afectadas por las guerras, personas encerradas en los guetos. Pero hay otros muros, menos evidentes, tras los cuales se esconden el dolor y el sufrimiento. Esta barrera puede ser la puerta de un hogar. En Centroamérica, en África, en la India, incluso en Europa, hay miles de mujeres que sufren malos tratos. Este problema rompe todas las fronteras y se encuentra en todos los lugares del mundo. Por eso, presentarlo dentro del concepto de los muros me ha ayudado a globalizar el significado de mi trabajo.
Algunos creen que te has hecho rico por haber ganado tantos premios.
Con los premios uno no se hace rico. Los premios me han facilitado publicar algunos temas que antes de ganar no me querían publicar. Cosa que no entiendo, porque un buen trabajo es bueno antes de ser galardonado. También me han ayudado a preparar nuevos trabajos. Hay que saber aprovechar los premios, pero fotografiar sin pensar en ellos. Hay que fotografiar porque creemos en nuestro trabajo y no porque se organicen concursos.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
No cabe duda de que nuestro invitado es un fotógrafo maduro, tanto por su edad como por su labor. Ha trabajado en varios países del mundo. En la primera década de este siglo, ganó 3 veces el premio World Press Photo por sus trabajos sobre la violencia en Guatemala, los disturbios en Kenia y en Madagascar. Sus fotos, siempre orientadas a denunciar diferentes tipos de violencia que recorren nuestras sociedades, son un punto de referencia para profesionales de todo el mundo. Hola, dinos, ¿es peligroso para el trabajo de los profesionales de la documentación gráfica que algunos aficionados saquen fotos y las publiquen gratuitamente en la red?
Pienso que sí. Mucha gente se cree fotógrafa por tener una cámara, y no ve nada malo en publicar, incluso regalando su trabajo. Además, los medios de comunicación ya no invierten en reportajes. No envían a sus reporteros al extranjero, porque es caro. Si, por ejemplo, una persona que no es un fotógrafo profesional viaja a la India con su nueva cámara, saca fotos y le hace ilusión verlas en una revista, es frecuente que acepte publicarlas gratis. El problema está en que los medios solo se fijan en el precio a la hora de decidir si publicar un trabajo excelente o uno solo correcto o incluso malo. Así, vencen los aficionados. Un profesional espera que le paguen por su material. No puede permitirse publicar gratis, porque hacer fotos es el trabajo del que vive.
¿Las cámaras digitales facilitan o dificultan la vida?
A mí la fotografía digital me ha ayudado. Por los costes, antes yo no hubiese podido hacer muchos trabajos. Ahora solo necesitas un ordenador portátil, una cámara y una tarjeta. Disparas, miras, corriges y listo. Ya no es difícil hacer fotos. Sin embargo, con la fotografía digital se perdió la mística de lo que era hacer fotos. Por ejemplo, revelar o tomar notas. Aunque no creo que la calidad artística dependa de la técnica que uses.
En tus fotos presentadas en la exposición La alargada sombra de los muros, has aportado un nuevo sentido al concepto del muro.
Bueno, Normalmente, si pensamos en muros o fronteras, solemos pensar en barreras físicas, visibles, en temas relacionados con las olas de inmigrantes, refugiados de zonas afectadas por las guerras, personas encerradas en los guetos. Pero hay otros muros, menos evidentes, tras los cuales se esconden el dolor y el sufrimiento. Esta barrera puede ser la puerta de un hogar. En Centroamérica, en África, en la India, incluso en Europa, hay miles de mujeres que sufren malos tratos. Este problema rompe todas las fronteras y se encuentra en todos los lugares del mundo. Por eso, presentarlo dentro del concepto de los muros me ha ayudado a globalizar el significado de mi trabajo.
Algunos creen que te has hecho rico por haber ganado tantos premios.
Con los premios uno no se hace rico. Los premios me han facilitado publicar algunos temas que antes de ganar no me querían publicar. Cosa que no entiendo, porque un buen trabajo es bueno antes de ser galardonado. También me han ayudado a preparar nuevos trabajos. Hay que saber aprovechar los premios, pero fotografiar sin pensar en ellos. Hay que fotografiar porque creemos en nuestro trabajo y no porque se organicen concursos.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.